Bienvenidos a este alto viaje.
Soy Ariel Matzkin.
Y yo, Luciano Cisercia.
Y vamos a desmitificar el mundo de los viajeros. Cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia.
Este podcast está basado puramente en hechos reales. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de este podcast. ¡Qué felicidad! Hoy sin entrevista, qué bueno estuvo el episodio pasado, pero con Ariel, que lo tenemos en un lugar muy especial, está en nuestro queridísimo país.
En Argentina. ¿Cómo andás, Lucho?
Todo bien, ¿vos? ¿Cómo andás?
Y acá, manejando la vuelta a Argentina, que nunca es fácil. Nunca es fácil volver al país de origen.
Nunca es fácil. Sí, yo sigo en España, no volví, pero igual hoy estoy muy, muy, muy nervioso. Hoy juego a Boca-River. Cuando la gente escuche este podcast ya va a saber el resultado. Desde que me levanté que no puedo comer nada, que estoy recontra cagado. Decí que como es que hoy voy a la psicóloga, así me puedo un poquito descargar. Pero básicamente mi año depende de este día. Entonces es como, estoy muy cagado. Menos mal que también está el podcast para hacer un poquito de catarsis.
Sí, tremendo el podcast anterior. Muy buenas respuestas. Oh,
bueno. También confieso que cuando arrancamos el podcast anterior, no sé por qué estaba muy nervioso cuando le hicimos la entrevista a Lina. Cuando le hice la entrevista y me tuve como es que tomar una birra, eran las 11 de la mañana o no sé, o 1 de la tarde, no sé qué hora era. Y Fede, el chico como es que vive con nosotros, me miró como, ¿qué haces escabiendo una birra? Y yo, no, boludo, no sé qué me pasa, estoy re nervioso y me tengo que bajar una.
Viaje del oficio.
Viaje del oficio. Quedó muy bueno, igual y una copada total. Y cuando no sé si fue un miércoles poner la entrevista, un martes, y el podcast salió el jueves y mira, me dice, ¿cómo que ya te envío? Pensé que más que lo sacabas en un mes, ponele. Y le digo, no, me copé, me gustó la entrevista y ya fue. Y me dice, no, sos una máquina, qué bueno. Quedó muy piola.
Claro, ella creyó que nosotros somos altos profesionales, que tenemos varios capítulos guardados y los vamos sacando claro. Según algún análisis de marketing. No. Esto se hace los martes, se publica los jueves y a veces se hace los jueves y claro. Se publica los jueves.
Claro, sin palabras SEO, sin nada. Capaz ya creyó que, bueno, listo, a ver, estos pibes se fijan que esta semana rinde más en Google Colombia y me entrevistan a esto, es así, casero.
Sí, el otro día me enteré, Lucho, que le podemos poner tags a los capítulos, entonces estuve ahí poniendo tags a los capítulos. No sabía que se podía.
Con razón estamos primeros en Apple Podcast. Si no lo saben, rankeamos número 1 en la categoría ocio de Apple Podcast. Estamos muy, muy contentos. Esperemos que sigamos 1 cuando nos escuchen este podcast. En caso que no, no nos digan nada. Déjenos vivir la fantasía.
Bueno, y esta todavía no te la conté, pero yo que controlo esa boludez a veces. Estamos ahora en el ranking de podcast también de Apple de Uruguay. No, de Spotify de Uruguay.
Yo, como les entré el otro día, no es que estamos todo el día entrando, chicos y chicas, al ranking, pero entré y estábamos en el Paraguay. Si alguno busca en Spotify y nos ve, nos puede mandar un screenshot a Alto Viaje OK. Es en nuestra cuenta de Twitter. Mirá cómo te mandé el chivo, no lo podés creer.
3 minutos, ya te vas tardando.
Ya te vas tardando bastante. Che, ¿qué onda la vuelta? Porque volver es un tema particular.
Mira, te voy a representar la vuelta con algo que me pasó inmediatamente de llegar a Argentina.
Me encanta.
Para volver, nos tomamos un vuelo Madrid, Londres, Londres, Buenos Aires. Empecemos porque el vuelo de Madrid salía a las 8 de la mañana, cosa que hay que estar 3 horas antes para vuelo internacional. El transporte público en Madrid claro. Empieza más o menos a las 6 de la mañana, creo que era. Entonces nos llegábamos con el transporte público.
Ya arrancaste como el culo.
Por lo que tuvimos que hacer una noche menos de alojamiento y esa noche fuimos a dormir al aeropuerto.
Backpacker mal.
En el alojamiento hicimos el check-out y no nos guardaron las mochilas. Así que a las 3, 4 de la tarde ya estábamos en el aeropuerto. Para tomar un vuelo a las 8 de la mañana del otro día.
Todo mal. Ya,
bueno, sí, ya arrancó mal.
Ya arrancó como el culo. O sea, ya volver no está tan bueno.
Sí, eso fue tremendo. Bueno, Madrid, Londres, llegamos a Buenos Aires casi 3 días después, más o menos. A la mañana vamos a Retiro y en Retiro yo me tomo un colectivo a Paraná. ¿Qué pasa? Miro. Esta empresa sale a la 1, aquella a las 2, aquella a las 3, listo, me voy con el de la 1, llego para nada lo antes posible. Me subo, compro el pasaje, me subo al colectivo, nota al margen, tremendo el cambio, la inflación como pega después, hacía 3 años que no volvía y...
Y ahora, todo en 4 dígitos, me imagino, ¿no?
Sí, sí, pasaje Retiro Paraná me salió 1.600 pesos.
Que son 30 euros.
25 euros.
Pa, mirá vos, carísimo.
Igual carísimo. Bueno, me subo al colectivo re contento, le aviso con el wifi que enganché de algún lado, porque todavía no tengo comprado la SIM card.
La SIM card.
Le aviso a mi hermano, mirá, estoy saliendo 1 de la tarde de tal empresa, listo. El cálculo retiro para nada es más o menos 6-7 horas. Miro el pasaje, ya no tenía más wifi, decía hora de llegada, 9:30 de la noche.
No, tardísimo.
Había subido a lo que se conoce en el interior como colectivo lechero.
El famoso y queridísimo lechero, el que para en todos lados.
El lechero que para en todos los... O sea, llegué a Argentina después de 3 días de viaje y te juro, hice un tour por todo Entre Ríos. La cantidad de pueblos en los que paré, el colectivo se atrasó, llegué a las 10:30 de la noche. No, o sea, tardé lo mismo en ir de Buenos Aires a Paraná que de Londres a Buenos Aires.
Gran comparación estás haciendo, es una gran comparación.
Fue tremendo. Y bueno, así fue como llegué a mi ciudad después de 3 años.
Qué locura. Nota al margen, lo que me contabas de barajas, esa cosa como es que uno hace, como es que decís, ¿por qué mierda no lo pensé antes de sacar el pasaje? No saqué el que salía 1 hora después y valía 2 euros más caro, ¿viste? Y tipo, tú tienes que dormir en el aeropuerto y aparte pensás, no pasa nada, duermo en el aeropuerto. Y cuando estás ahí, ya estamos más grandes, ya estamos más fastidiosos y te hincho un toque los huevos, ¿viste? El altoparlante, que aparte cada 3 minutos. Por favor, cuiden sus pertenencias. Ya sé, no me lo digas de vuelta. Entonces, 3 de la mañana, el chabón que te limpia con la aspiradora, todo mal.
La luz que nunca pagan.
No, pero bueno, volviste y asumo igual también la familia muy contenta.
Sí, igual, antes de seguir con eso que contaste de cuando compras el pasaje y después te das cuenta de la burbuja que te mandaste, yo soy un gran comprar el pasaje también. Y después darme cuenta. En la primera vez que volvimos, que fue hace 3 años y pico, volvíamos en parte porque era el casamiento de mi primo. Entonces íbamos a comprar pasaje y Celeste me pregunta, ¿cuándo se casa tu primo? El 10 de, creo que era noviembre. El 10 de noviembre. ¿Seguro? Sí, obvio, seguro. Bueno, compramos pasaje para el 3 de noviembre. ¿Cuándo se casaba mi primo? El 3 de noviembre.
No.
Habíamos comprado pasaje para el día del casamiento. Tuvimos que cambiarlo, boludo.
No. Ya cambié de pasaje. Lo detesto. Como es uno, porque siento que fracasé. Cuando si tengo que cambiar de pasaje porque me confundí, me pongo mal. Y segundo, porque cambiarlo es más caro que sacar uno nuevo. Es, te ponen 1000 trabas, ¿viste? Y ya sabes que las 1000 condiciones, estás ahí a la deriva de que te coja lo menos posible, básicamente.
Sí, fue más fun. Pero bueno, volví y es raro volver. Todavía no me acostumbro. Voy por la calle y no me acostumbro a que no solo la gente hable español, porque bueno, hemos estado en España y un poco te acostumbras tal vez a eso, pero que hablen entrerriano, que es mi provincia, que hablen con mi tonada o con más tonada que yo, que no tengo tanta tonada, me resulta raro. Como que veo a la gente y estoy en mi mente espero que hablen en otro idioma o que hablen en español de España y tiran algunas frases entrerrianas y todavía no me acostumbré a eso, qué sé yo. Lo mismo ir caminando, la típica de volver es ir caminando por la ciudad y ver que está todo igual y sentís que vos cambiaste tanto o que hiciste tantas cosas y sentís que en la ciudad no pasó nada. Que en realidad sí pasó, vos lo estás viendo como medio de turismo.
Claro, obvio. Sí, que a ver, a fin de cuentas, cuando uno viaja cree como es que lo único que cambia es uno y la realidad como es que cambiamos todos, o sea, los que están en tu caso en Paraná, en mi caso en Capital Federal de Buenos Aires, también tienen su vida y también tienen su día a día y también aprenden cosas, sufren, lloran, se ríen, tienen logros, tienen fracasos y también van creciendo, capaz en otra medida o con otro parámetro, con otra vara, lo que fuere, pero a fin de cuentas todo cambia. Lo que pasa es que ellos cambian contenidos en un entorno mucho más familiar o de hace más años. Uno cambia en un entorno más salvaje, entre comillas, o más, más diferente, ¿no?
Sí, cambia mucho la mirada. No es, en el caso del que está viajando y vuelve, cambia mucho la mirada y la forma de ver las cosas. Entonces, volvés a tu ciudad y si te fuiste mucho tiempo, yo medio que me siento turista a veces ahora estos días que estoy caminando, también que acabo de llegar hace 3 días, pero me siento medio un turista caminando por Paraná y a la vez veo lugares y digo, me acuerdo cuando era chico iba ahí, cuando era... ¿Entendés?
Sí, a ver, hay claro, que... Me acuerdo de mis vueltas también, ¿no? Me parece más que, uno, somos un turista. Somos turistas en nuestra ciudad cuando volvemos. también me pasa muy seguido, como es que cuando camino por mi barrio, yo como yo soy de Lugano, en Capital Federal, que no es un barrio tan popular, entre comillas, está un poco bastante alejado, digamos, de lo que es el centro de Capital Federal, como puede ser Once, Retiro, Palermo, lo que fuere. Entonces hay más barrio, más casas. Y también cuando caminaba, pues, como es, o lo sacaba a pasear a mi perro, lo que fuere, también veía las calles y, aunque era turista, me sentía bastante cómodo en las calles porque eran las mías. O sea, era algo como es que yo, digamos, conocía de chiquito. Pero a su vez hay, no sé, es una mezcla que me cuesta muchísimo poner en palabras, porque sos, pero no sos turista, no sé cómo describirlo, es una sensación muy rara, y también creo como es que hay etapas en la vuelta. Porque vos ahora estás en esta etapa de que todo te parece medio extraño y algo familiar, tiene un dejo de familiar mezclado con esa extrañez del acento como es que mencionabas, el idioma, pero la vuelta también es un viaje en sí mismo, creo. Y se transforma en etapas. Capaz en 2 semanas estés un poco cansado, en 1 mes un poco acostumbrado, en 2 meses con ganas de irte de vuelta.
¿En 2 meses?
Creo como es que en 2 semanas.
Mi promedio son 3 semanas.
Bueno, yo también tengo una ecuación matemática para la vuelta. Creo como es que hay un tiempo que es el mejor, al menos para mí. Yo he vuelto 3-4 veces. Creo que si volvés muy poco tiempo, por ejemplo 2 semanas, es muy, muy poco, no te da abasto para ver a toda la gente que te quiere ver, para tener tu tiempo. Porque claro, la gente cree que cuando vos volvés para verlos a todos ellos, que en cierta parte es verdad, pero también necesitamos nuestro tiempo. Yo también quiero ver en mi casa Netflix. A mí me hincho los huevos que me digan, loco, volvés por 2 semanas y te pones a ver Netflix. ¿Cuál hay? O sea, déjame ver Netflix. Yo también tengo mi tiempo personal. Por ende, 2 semanas creo como que no califica. Más de 1 mes y 1 semana para mí es mucho. Y no te lo quiero decir tanto porque sé que te queda más de 1 mes. Entonces no quiero meter el dedo en la llave.
Sí, igual para paliar la cantidad de meses que vamos a estar, que en realidad vamos a estar tantos meses para también encarar proyectos y también hace mucho que no volvíamos, vamos a hacer algo. Tenemos planeado algunos viajes en el medio. No es que vamos a estar estáticos. Y aparte yo tengo familia en distintos lugares de Argentina, entonces nunca estoy demasiado estático. En las próximas semanas me voy a estar moviendo a Rosario, a Córdoba.
Bueno, ya. Sí, me acuerdo cuando volvimos, yo estaba, bueno, como estaba por el sudeste asiático, la conocía a vos, pero como que recién arrancábamos a salir y volvimos ambos a Argentina más o menos para la época de Navidad y nos íbamos a Australia en febrero. Por ende eran casi 2 meses de vuelta, lo cual yo al menos lo considero mucho o por encima del margen máximo, digamos. Y lo que hice para un poco compensar esto era hacer viajes también por Argentina. Me fui a Cosquín Rock en Córdoba, me fui a un par de lugares, me fui a Rosario con mis amigos, creo. Me parece muy, muy importante. Y no lo digo de egoísta esto, pero uno cuando viaja, entre otras cosas a las que se acostumbra, también se acostumbra a vivir solo, ¿no? Porque, o al menos sin su contención familiar, o sin sus padres en mi caso, yo cuando vuelvo voy a casa de mis viejos. No tengo una casa donde ir solo. Entonces, hay que acostumbrarse y hay que también uno, acostumbrarse a que estén tus viejos todo el día y tus viejos a que estés vos todo el día. O sea, somos personas y también capaz hay roces en la convivencia. Creo como es que es un poco desgasta el día a día y terminás con peleas con tus viejos que son innecesarias porque después un poco te arrepentís. Por ende, yo también encontré una fórmula de irme bastante de casa en el día a día, sea a otra ciudad o capaz en el día a día ver a mis amigos o a lo que fuere. Pasar menos tiempo con mis viejos, pero de mayor calidad.
Vos sos muy ingeniero, Lucho. A todo le encontrás fórmula, esquemas, está todo esquematizado.
Y no y estoy siendo moderado, porque si no, tengo más, pero no las quiero decir por si hay las copias. No, creo que encontré también con el tiempo, me pasaba muy seguido, que papá estaba como comiendo con mis viejos, ponerle con mi familia, y estaba callado, ¿viste? Como que todos me veían medio desganado y se preocupaban por mí, incluso se enojaban conmigo o se enojaban con ellos mismos porque no podían hacerme feliz, digamos, ¿por qué cuando viajaste bien y cuando volvés no? ¿Viste? Como que también es una pregunta muy recurrente o una acusación, entre comillas, muy recurrente. Y encontré que yo mismo, digamos, me sentía mucho más cómodo estando menos horas en casa porque tenía más para hablar con mis viejos. Al menos porque yo, bueno, cuando vuelvo estoy con mis viejos. Y encontré que ellos también se sentían mucho más reconfortados con esto. Y por eso también me parece una buena táctica, al menos para así decirlo. Y también con el tiempo, digamos, como que ambas partes se acostumbran a las vueltas.
Sí, a mí me pasó eso que decís de como medio quedarte aislado comiendo un asado el domingo, que también mi familia es muy ruidosa y son muchos, y estábamos comiendo un asado y ruido, y uno no está acostumbrado, o sea, más que algún asado que haces con amigos o justo se da algún hostel que hace un asado, no tenés esa situación aparte familiar, de estar rodeado de tu familia, todos medio gritando, típico asado domingo. Y llegó un punto en el que, sin darme cuenta, fui, me aislé, me senté en un rincón y no estaba ni, y todos me decían, ¿estás enojado? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Yo, no, no,
oh, qué paja.
Qué tranquilo. Como que necesitaba alejarme un poquito, bajar los decibeles, porque sí, no es algo que estaba acostumbrado.
No, no, seguro. Pasa también, creo, más que capaz cuando uno está de viaje, el grupo que lo rodea está acostumbrado a que el otro, sea uno o el que fuere, tenga su momento solo, ¿no? Incluso es bastante, bastante recomendable, creo. Cuando estás viajando, sea mochileando por el sudeste asiático, por los Balcanes, viviendo en Gran Canaria, donde fuere, que uno tenga un rato solo para pensar, ¿viste? Entonces, capaz, cuando volvés a lo que era tu rutina, ellos capaz no están acostumbrados a eso y creen que si vos estás solo y estás callado, estás triste, ¿no? No relacionan con que capaz estás apreciando el momento o estás buscando bajar un cambio para poder apreciarlo mejor en el futuro.
También por ahí, desde el punto de vista de que algunos consideran, ¿no?, que nosotros viviendo 3 años afuera del país, lo que estamos haciendo es estar de vacaciones, volvés después de 3 años y te hacen las típicas preguntas. ¿Qué comiste? Bueno, no sé, la semana pasada, hace un año, ¿cuándo? O, ¿qué fue lo más loco que hiciste? No sé, no tengo una lista.
Sí. Te voy a hacer 2 preguntas. Una, que me digas tu top 3 o que recuerdes, o las primeras 3, el top 3 de preguntas que te hicieron cuando llegaste, y el top 3 de preguntas que creías que te iban a hacer cuando llegabas.
Mirá, no, silencio, antes de responder, nunca sé qué responder a tus preguntas, Lucho, son muy de, me las tiras de prepo. Acá no hay planeación, no es que Lucho me manda antes del podcast, mira, claro, te voy a hacer esta pregunta en un momento, prepárate una respuesta. No, esto es muy improvisado. Antes de contestarte, te voy a tirar una frase que me tiró mi viejo y me la acordé de la primera vez que volví de un viaje largo, de esa vez que estuvimos en Nueva Zelanda, después de 7 meses volví, y en el aeropuerto de Ezeiza, me acuerdo, todavía estaba lloviendo, me dijo, mirá, vos tenés muchas cosas para contar, a lo largo de los próximos días lo vas a ir contando. No te podemos preguntar qué hiciste porque estuviste viviendo afuera. Y eso es muy real, porque no es que vos llegáis y decís, bueno, tengo esta anécdota para contaros, que podéis ir contestando preguntas. Pero sí, las preguntas más, cuál era bizarra la palabra que usaste.
No, no, tipo, las 3 que te hicieron primeras, que recordás, o tu top 3, y las 3 que pensabas te iban a hacer.
Las 3 preguntas más raras que me pueden haber hecho, o las 3 que me hacen todos, es primero, ¿qué comías? Eso es como algo que no sé. Bueno, también la comida es muy importante en la cultura de todo el mundo. Me preguntaron cómo lavaba la ropa. También. ¿Y qué más me preguntaron? Y bueno, una pregunta que te hace todo el mundo es, ¿de qué trabajabas? O cada país que le decís que visitaste, preguntaba, ¿y ahí trabajaste? Claro, le decís, estuve 3 días en Roma, ¿y trabajaste?
¿Y no? ¿Vos qué crees?
Bueno, el vos qué crees es aplicable a todo. Bueno, y 3 preguntas que creía que me iban a preguntar. No sé, porque como que no suelo pensarlo mucho, no suelo esperar mucho antes de volver. Trato más en mentalizarme, en no exasperarme con ciertas cosas o con comentarios que me hacen o que escucho. Trato de mantenerme calmado.
Sí. Bueno, yo también, eso es algo que, como es que aprendí con el tiempo, vamos por partes. Mi primera gran vuelta, porque fue larga, digamos, fue cuando volví de Londres. Yo viajé a Londres con la idea de un sueño dorado, una ciudad ideal, donde iba a trabajar, a vivir y a ser feliz, y fue todo menos eso. Entonces, a los 5 meses, bueno, decidí volver de sorpresa, lo cual fue un gran error. Volvía justo para mi cumpleaños, o sea, un día antes, armé con mis amigos una sorpresa de que fueran a casa, como que se juntaban a hacerme tipo una especie de Skype a mí, que iba a estar en Londres, pero en realidad estaba en la puerta de casa, bueno, todo medio un show. Cuando estaba en el avión volviendo, me fui medio bajón, porque bueno, no pude conseguir en Londres lo que buscaba, qué sé yo, también estaba con mambos del pasado, digamos. Y me imaginaba mucho qué respondería a preguntas imaginarias, ¿no? Y eran todas mucho más profundas. Y cuando llegué, nada que ver con eso, era como...
Todo superficial, digamos.
Tal cual, todo superficial, y como lo que yo quería decir, lo que yo tenía para decir, no lo decía porque no se daba la oportunidad como para decirlo, ni con mis amigos ni con mi familia. Entonces, claro, me quedaba callado porque lo que yo tenía listo para hablar, en una especie de discurso o lo que fuere, no lo estaba diciendo, por ende, no tenía contenido para para explayarme. La gente creía que, como, que porque estaba callado, estaba bajón. Pero, bueno, con el tiempo empecé a aprender a disfrutar mucho más el momento antes de la vuelta. Por ejemplo, la última vuelta nos fuimos de Copenhague a Estambul 10 días y de ahí volvimos. Y disfrutar el palo esos 10 días porque sabía, como, que lo que venía iba a ser un viaje en sí mismo y también muy, muy, muy intenso. Entonces, como acabo, me decía, che, volvemos, ¿estás emocionado? Le digo, estoy muy emocionado o muy ansioso, pero no quiero pensar en eso. Quiero disfrutar el momento porque ya va a ser bastante intenso cuando volvamos. Entonces, prefiero, digamos, no ir tan a futuro, digamos, y bueno, y que sea lo que sea. Y me acuerdo en esta vuelta, estaba como en un asado con mis amigos, que es medio tradición cuando vuelvo, y uno me pregunta, che, pero boludo, acá el que se fue sos vos y no tenés nada para contar. Y digo, es que no quiero contar nada, quiero, o sea, disfrutar este momento. Yo, o sea, lo que extrañaba era esto, era veros a ustedes hablar de temas X y ser parte de eso presencial. ¿Entendés? Eso es lo que yo extrañaba.
Es que también un poco te quedás afuera. O sea, tus amigos, dentro de lo lógico, van a ser siempre tus amigos y siempre te van a recibir, pero un poco te quedás afuera, hay muchos comentarios internos y cosas que vos no tenés idea, porque tampoco te pueden andar contando ellos qué hacen todos los días los últimos 3 años.
No, obvio, aparte capaz, a ver, vos podés ir en una especie de capaz línea de tiempo desde que te fuiste hasta que volviste, entonces, che, asado, no, ¿y qué onda, Lucho, contanos? No, bueno, cuando me fui, ¿se acuerdan de esa vez? Fui a, no sé, a Copenhague, trabajé, bueno, que pin, que pan. Pero ellos capaz no pueden ir en una línea de tiempo, porque no te pueden decir, mira, ese día que te fuiste fui a la oficina, y también el otro día, y también el otro, es como que están más inmersos en una rutina en la que pasan cosas, obviamente, del día a día. Cuando vos llegás y te insertás en la charla, te insertás en una charla también del día a día, y capaz te cuentan cosas que pasaron hace 2 horas, hace 3 días, de gente que capaz no estaba en tu vida o no estaba en su vida en su momento, y vos sos testigo, y bueno, escuchás y capaz opinás y conocés a la persona, lo que fuere. Pero yo igual descubrí que también extrañaba eso, o sea, ser parte de eso, de ese tipo, de esa charla, ¿entendés? Estar presente en cuerpo y forma, ¿entendés? Y a veces no es cuestión de darte el speech de cómo fue tu viaje y todo lo que aprendiste, saldrá con el tiempo. Como decía tu viejo, creo que más que tipo, se va dando, ¿no? Con el tiempo encontrarás los momentos, las formas y las personas a las que contarle esas cosas. También creo que está buenísimo. Nada, a mí me encanta ser parte del día a día de la gente que tanto extraño, ¿no?
Sí, a mí la vez anterior que volvía, me acuerdo que estaba súper manija con vamos a juntarnos, vamos a hacer un asado, vamos a juntarnos. Y era como mi amigo me decía, bueno, calmate, o sea, nos juntamos ayer. Y era como, bueno, pero yo sé lo que es extrañar estar en la otra punta del mundo y decir, fa, qué ganas de juntarme con los vagos y que sea imposible. ¿Entendés? Entonces también pasa eso de cuando. Como todo, cuando no lo tenés lo valorás, y estar afuera durante 1 año, 2 años o 6 meses o lo que sea, te hace valorar bastante más el hecho de todo lo que tenés cuando volvés a tu casa, digamos.
No, no, seguro.
Sobre todo las personas, digamos.
Sí, no, ni hablar. Como sabes, me pasa muy seguido cuando vuelvo, que claro, en el grupo de WhatsApp de mis amigos más íntimos, capaz un martes, estoy aburrido, che, ¿vamos a comer algo? A la noche, y todo me dice, pero sos boludo, Lucho, todos trabajamos mañana. Y está bien, y yo también trabajaba en España un miércoles, o también trabajo ese miércoles en Argentina con la compu, pero igual quiero ir a comer un asado, no sé, tipo, se extrañé, me pintó ir a comer. Y como que es todo, no, boludo, acá se trabaja, acá no, es todo como muy claro, porque en su día a día no está tanto la chance de, o el plan de juntarse los martes, ponerle, siempre más para el jueves, para el viernes, ¿no?
Sí, igual me hiciste acordar con tu historia que yo también volví, bueno, nosotros volvimos de sorpresa. Qué difícil que es coordinar una sorpresa a la vuelta, ¿eh? Fue tremendo, aparte yo, con las redes sociales nunca más, no, ni en pedo, pero igual estoy contento de que lo hice.
Sí, es verdad.
En nuestro caso, ¿viste ese pasaje que te dije que tuvimos que cambiar?
Sí.
Bueno, lo tuvimos que cambiar otra vez porque nos rechazaron una visa de India. Claro, aplicamos por 6 meses, nos la dieron por 3 y nos quedamos con 3 meses en los que no sabíamos qué hacer, y estábamos bastante como que extrañados y dijimos, bueno, adelantemos el pasaje, pero no le dijimos a nadie. Entonces, y lo que hicimos fue sacar unos días antes de viajar para Argentina, nos sacamos varias selfies para, mientras estábamos viajando, poder subir o mandar, porque viste que es todo con Instagram y con WhatsApp y con todo, es un constante, también para despistarlos, viste, a nuestros viejos.
Con todo.
Y nuestros cómplices fueron nuestros hermanos, y les avisamos, tipo, che, estoy por llegar a Argentina. Así, de la nada, no podés decir nada. Y igual estuvo bueno. Me escondí en la casa de mi hermano, los invitamos a mis viejos y cayeron, y yo abrí la puerta como, hola, ¿qué tal? Y fue una locura porque también lo filmábamos y todo. Pero mucho laburo.
No, no. Sí, a ver. Obviamente está buenísimo y también ver la reacción de todos y también ver la felicidad como es que general está muy buena. Creo que no daría de vuelta. Es verdad, como es que capaz no me arrepiento de haberlo. De hecho, estuvo muy piola, pero yo al menos en su momento, bueno, yo volví, ponele, yo cumplo un 15 de septiembre y volví el 14, ¿no? Pero volví el 14 de la mañana, un amigo me fue a buscar, me quedé todo el día en su casa o en su laburo, tiene un negocio. Y fui a ver a un par de amigos nada más que estaban por el barrio pidiéndole que por favor no contaran nada a mis viejos. Yo vivo en Lugano y todos mis amigos son de Liniers. Por ende, como que es probable que tipo, que no se crucen en el día. Es bastante probable, ¿no? O sea, nunca se cruzan. Por ende, yo sabía cómo es que si veía a mis amigos, mis viejos no se iban a enterar. Pero también todo un tipo, viste el tema y todo el día escondía. Aparte, yo cuando mis viejos me vieron, en felicidad, todo, me sentía un poco en la responsabilidad de también avisarles a todos los amigos que no sabían que estaba. Me generaba culpa que no supieran, que se enteraran, que creían como es que no eran importantes para mí porque no les avisé. Todo un mambo, o sea, que obviamente está mal, o al menos innecesario, pero ese estrés del otro día, escribir mensajes de todo, che, volví, nunca más.
Para mí fue el estrés de organizarlo.
Sí, también.
La organización. Demasiado estrés, bueno, estuvo bueno, pero demasiado estrés.
Y a mí pasó algo muy, muy interesante, como es cuando, bueno, ese día era un sábado, creo, nada, asado, comimos, fuimos a bailar, toda la bola, volví a las 8 de la mañana, al otro día me despierto, abro un ojo en mi cama y sentí un vacío que hace mucho tiempo no siento y creo que más que nunca más capaz sentiré, de decir, ya está, volví. ¿Y ahora? Entonces como que le puse tanta energía a ese día, a esa vuelta, tanta expectativa, que cuando pasó, digo, bueno, y ya está, y ahora quiero volver a viajar. Ya está, listo, ya volví.
Hola, chao.
Ya está, va. Ya está, listo, dame un buen pasaje. O sea, le puse tanta expectativa a ese día, que después me sentí como que ya está, tipo, no tenía nada más para dar. Por eso también, capaz hoy, cada vez que vuelvo, intento ser un poco más cauteloso. Me doy cuenta como es que mientras hablo es como una sesión de psicología. Esto, ¿no?
Es un poco. Nosotros también, y hablando de y también capaz que tiene que ver con la psicología. Así como vos tenés tus esquemas, nosotros tenemos la tradición o la estrategia de volver siempre con ya sabiendo dónde nos vamos después o ya sabiendo qué nos vamos o en cuánto tiempo nos vamos. Es decir, para nosotros la vuelta siempre es un paréntesis y ya lo tenemos claro desde antes de volver.
Sí, tal cual. Sí, yo igual intento siempre irme con pasaje de vuelta ya sacado para evitar la presión de todos de que me quede más tiempo, ¿no? Porque si vas sin pasaje, la fecha siempre se estira 2 semanas más o 2 semanas más, ¿viste? O sea, vas a irte a fin de cuenta, pero prefiero volver con pasaje ya sacado. Si es low cost, mejor así no se puede cambiar. Y... como es, pero
no te puedo arrepentir.
Es verdad, me pasó, claro, es a todo nada, me pasó cuando volví de Londres esta vez, volví claro, sin pasaje de vuelta porque me quedaba en Argentina 6-7 meses, claro, y la primera pregunta que fue, bueno, ¿y te quedás para siempre? Y es medio una paja decirles no, viste, es como un momento shockeante.
Entonces, ¿y a dónde te vas después?
Esa es mortal, aparte a veces le decís Kuwait, viste, como que no te lo
esperas. Esas son las preguntas difíciles, son así. ¿Cuánto tiempo te quedas? ¿A dónde te vas después? ¿Y qué vas a hacer allá? No sabés ninguna. Mortal. No sé nada. ¿Qué sé yo qué voy a hacer? Sí. ¿Dónde voy a estar?
Sí, aparte no es que no lo querés contar, sino que, claro, no sabés. A mí me pasa también mucho en reuniones familiares, que mis tíos, viste, me preguntan. Entonces, ¿qué pasa? A veces todos saben esto de que capaz a veces no te quieren invadir a preguntas porque vos también tenés tus tiempos, también querés disfrutar o lo que fuere. Pero a veces tipo uno se anima porque pintó la charla, lo que fuere. Che, Luchi. A mí me dicen Luchi, mi familia. Nada, te vas a. Se me escapó.
Alta confesión.
Se me escapó. Alta confesión. Ese es el título del podcast. Episodio 8, a mí me dicen Luchi. ¿Qué te iba a decir? No, creo que fue esta vez, claro, me dice, che, ¿y tipo, qué vas a hacer en Gran Canaria? Y cuando el resto de la gente escucha esa pregunta, pega el oído a la charla y de repente sos el centro de atención de una pregunta que no querés responder. Que no sabes, aparte, insisto, que yo te cuento a vos que voy a hacer un voluntariado en un hostel en Gran Canaria y después ver qué pinta, es algo normal. O sea, vos me entendés.
Sí, tiene todo el sentido del mundo.
Me entenderías y hasta avalarías el plan, me darías consejos, andate acá, andate allá, lo que fuere. Decírselo a mi abuela, a mi tía, a mi primo, a mi vieja, a mi hermana, es un tema. Pero como voluntario, ¿qué haces? ¿Tipo recepción? ¿Y qué? ¿Atendés a los que entran? Y es como...
¿Pero te pagan?
¿Te pagan? ¿Pero qué? ¿Por una cama? ¿Qué? ¿Un cuarto privado o compartido? ¿Y después del mes qué haces? No, ni idea. Yo como ni idea. Es como, también un poco creo, como medio filosofando o pensando entre todos, capaz un poco esas preguntas incomodan porque te ponen a prueba tus decisiones, ¿no? Que ya están bastante firmes o crees que estén bastante firmes, entonces capaz un poco te pueden hacer temblar o al menos cuestionarlas. Y aparte porque es muy complicado, que son dos puntos de vista ya muy diferentes, digamos, porque, bueno, obviamente hace 5 o 6 años que vivimos en etapas de vida diferentes.
Claro, aparte, ¿cuál es tu zona de confort hoy en día, Lucho? Zona de confort hoy en día, o sea, para te digo y te respondo con mi zona de confort, estar viajando. Para mí estar estático en un lugar, como estoy en este momento en Paraná, no es mi zona de confort. Eso significa que, ponerle, cuando hablo con gente que no está viajando, también te enfrentás a hablar con gente que tiene otra mentalidad que vos, entonces por ahí no entiende lo que vos le estás diciendo y se genera como, es como si estuviera en algún sentido hablando dos idiomas distintos, porque vos le decís, no, me voy a hacer un voluntariado a Gran Canaria durante un mes y después voy a agarrar una ruta para el norte.
Tal cual.
Y eso para mí es perfecto, no me tenés que explicar más porque eso ya tiene mucho sentido para mí. Pero capaz otra persona te dice como, ¿cómo voluntariado? ¿Y cómo al norte? ¿Y a dónde vas al norte? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y vas a estar trabajando? Sí. ¿Y qué se come? ¿Y cómo lavan la ropa?
Sí, 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 obvio. Capaz, igual también, tipo, decir que no hay un punto de vista que te viene mal, o sea, son dos puntos de vista distintos, ¿no? Cada uno vive en su zona de confort, cada uno la rompe cuando quiere, se queda cuando quiere, y capaz para esa persona para que le contás que te vas a Gran Canaria de voluntario, te ve como algo raro, che, boludo, Lucho se fue a Gran Canaria de voluntario, te está fallando, cualquiera. Y para mí, el que me dice que está en una oficina de 8 a 5, de lunes a viernes, con camisa y corbata, flashea mal, o sea, cualquiera. No sé si hay una que está bien o mal, no, o sea, no está bien y como si mal ninguna.
Ninguna está bien o mal, son cosas diferentes.
Son verdades diferentes y bien justificadas también cada una, y cada una, espero, hagan feliz a su portador de la verdad, digamos. La realidad, como es que si mi amigo, mi viejo, el que fuere, que me cuente su verdad, es feliz con esa verdad, lo festejo bastante, como yo estoy feliz con la mía. Pero sí es verdad que, es como decís, tipo, hablas dos lenguajes diferentes y no con una persona, con un montón. Porque, a ver, yo me junto cada vez que vuelvo, gracias a Dios, con muchos amigos que tengo, amigos, amigas, familia, lo que sea. Y a cada uno, la primera vez que te juntás, es contarle tus planes, lo que pasó, qué sé yo. Y muchas veces esas verdades chocan. Son pocos los amigos que te escuchan, te bancan y te envalentonan. No te tiran abajo otro, pero al menos no entienden, capaz.
Sí, también tiene que ver con cuántas veces hayas vuelto. A mí en esta vuelta yo ya me di cuenta que mis amigos, que van a estar escuchando el podcast, así que les mando saludos.
Obvio.
Como que ya no hacen eso de atosigarme a preguntas, sino que ya saben que se va a ir dando. Vamos a estar conversando y si sale tal tema y yo tengo algo para aportar relacionado con mi viaje, voy a tirar una historia o voy a tirar una anécdota o algo por el estilo y así se va contando el viaje. Tampoco tienen necesidad, en particular mis amigos, por ahí mis viejos me hacen más preguntas y bueno, todavía no me he juntado con mis abuelos, pero también ellos sí que hacen preguntas. Pero mis amigos son más relajados y más de, no tenés que contarme todo lo que hiciste, me podés ir contando lo que te pinte contar.
Tengo otra pregunta de las que no te gustan. ¿La cantidad de preguntas que te hacen es inversamente proporcional a la edad de la persona? ¿Se entendió? No, es proporcional.
Sí, lo
es proporcional, no es inversamente. Es proporcional a la edad de las personas. O sea, a más edad, más preguntas.
No a más edad, más preguntas, pero el rango de edad determina bastante las preguntas.
El tipo de preguntas, al menos.
El tipo de preguntas. Bien. ¿Qué sé yo? Mis primos más chicos capaz me preguntan cómo anda el internet allá.
Tal cual.
La pregunta indefectible de mi abuela, insisto, es ¿qué comías? ¿Cómo lavabas la ropa? ¿Dónde comprabas comida? ¿Entendés? Como todas preguntas que, bueno, a uno le suena lógica porque son la misma respuesta podría darte cualquier lugar. Siempre como más o menos lo mismo y
sí,
lavo la ropa igual. Pero bueno, andás a ver qué se imaginan también, ¿no?
Sí, también creo como es que como a uno le genera ansiedad volver, capaz lo admita o no, lo intente pensar o no, adentro hay un poco de ansiedad por la vuelta, emoción, lo que fuere, también se le genera a la persona como es que te ve llegar, ¿no? Asumo que nuestros viejos están muy tristes porque nos fuimos también muy felices, pero a su vez nos extrañan porque realmente son nuestros viejos y nos ven en el día a día, nuestros amigos, nuestros hermanos, lo que fuere. Por ende, saber que volvemos, para ellos también es un poco un nerviosismo y qué le pregunto y cómo lo manejo, que le doy espacio, que no le doy espacio. Yo también lo siento mucho cuando vuelvo. Como hay una especie de guión armado en el hecho de cómo darme el espacio o no, ¿no? A veces me quieren atosigar, no me quieren hacer preguntas, saben que a veces soy un poco reacio. Eso también creo que es hipervalorable porque, como te decía al principio, como yo me acostumbré a vivir sin mi círculo de contención, por más que me cueste, ellos también se acostumbraron, por más que les cueste, a vivir sin mí en el día a día. Y que yo vuelva implica una persona más en la ecuación y por ende implica algo que no era como fue ayer.
Claro, ya lo dijiste antes, pero a mí también lo que más me cuesta es tener que vivir en la casa de mis viejos, porque yo en particular yo me fui a vivir solo hace 10 años, a los 17. Entonces, de repente, caer y estar, tener que compartir la casa con alguien más, ya me parece medio raro. Y también es raro para ellos, porque de repente tienen a alguien ahí que pide silencio para grabar un podcast, ¿entendés? O que, qué sé yo.
Sí.
Que vive acá.
En el igual es dura. O sea, yo siempre dije como es que volver es un viaje en sí mismo, total. O sea, como irte a India es un viaje en sí mismo, tenías que estar muy predispuesto y dispuesto a apreciar el entorno y a disfrutar, sea lo bueno y malo de todo lo que pasa, por poner India de ejemplo. Volver es bastante parecido para mí, tiene sus días buenos, sus días chotos.
Si no volvés, no hay viaje. Si no volvés, no estabas viajando.
Tal cual.
Volver es parte de viajar, porque si no, solamente te fuiste.
Y tú, si estás escuchando, esa es una frase para dibujar. total, creo como es que es un cúmulo de emociones que nos revuelven bastante y es un minuto a minuto, ¿no? O sea, podés pasar de estar arriba a estar abajo, a estar aburrido, a estar enojado, a estar feliz, a estar triste. Como que todo pasa muy, muy seguido y creo que, en otra de mis fórmulas matemáticas, mientras menor sea el tiempo de la vuelta, menos espaciado es la transición entre sensaciones. ¿Se entiende?
Se entiende. Tengo una pregunta para vos, Lucho.
A ver.
¿Cuándo es el mejor momento para volver? Cuando estás en un viaje, ¿cuándo es el mejor momento para volver a tu casa?
¿Con respecto a qué? ¿Con respecto al clima de donde estás? ¿Con respecto al momento personal?
A lo que vos quieras. ¿Cómo? Vos estás viajando hace 2 años. ¿Y cuándo decís, mira, es hora de volver a casa? ¿Puede ser cuando extrañás, para enganchar el verano, qué sé yo?
No. Bueno, en su momento me volví bastante cuando era en la fiesta, porque es un momento bastante, digamos, emotivo, qué sé yo, pero empecé a descartarlo. Creo más que cuando lo siento, cuando siento que extraño más de lo que estoy siendo en el lugar donde estoy. Cuando siento que paso más tiempo extrañando, que extraño esas cosas cotidianas, creo que es momento de la vuelta. También igual le pongo un poco de atención al clima de Argentina, intento volver siempre de septiembre para adelante. Y que bueno, o sea, si voy a volver, que al menos coincida como es con alguna fecha importante, día de la madre, un cumpleaños o algo, está bueno también ser parte de... También aprendí mucho a ceder en las vueltas. Yo me acuerdo la primera vez que volvía muy encaprichado y muy, muy cerrado en mi verdad y en si no la entendía me cerraba y me enojaba incluso y era como nada. Y empecé también un poco a ceder en eso y aceptar que, bueno, también uno también vuelve por el otro y está bueno compartir momentos que capaz aunque a uno no es que no le importen, pero los toma desde otro punto de vista. No sé, por ejemplo, a ver, pasar una Pascua en familia, obviamente, como es que está buenísimo, pero si estás viajando y es Pascua, como que no es tampoco tan grave no volver, ¿no? Por Pascua. Pero si volvés y justo es Pascua, está bueno compartir un almuerzo con todos. Creo que más que todos te extrañan. Y capaz tu simple presencia ahí sentado les da una alegría que no les hubiera dado si no estabas.
Sí, sería raro para nosotros, que yo sé que vos hace mucho que no volvés para tu cumpleaños y yo tampoco, volver para pasar un cumpleaños acá, ¿no? A mí me parece... Estaba pensando... Falta demasiado para mi cumpleaños, así que no creo que lo pase en Argentina. Pero en abril, finales de abril. Sí, cuando falte menos lo puedo anunciar, a ver si tiene ganas de mandarme un regalo. Yo soy muy receptivo a los regalos.
pero dale, ¿me decías?
No, y es lo que vos decís de las fechas importantes. Yo ahora pasé el Día de la Madre acá y medio como que no... Estoy tan acostumbrado a ignorar las fechas estas, más que para mandar un mensaje, una llamada. Y acá pensar en que tenía que comprar un regalo ya fue como, ah, cierto que se hace esto el Día de la Madre. ¿Entendés?
Tal cual.
Y así con todo. O sea, si fuera mi cumpleaños y estuviera acá, creo que también me parecería raro todo el hecho de estar con un montón de gente que está festejando y soplar las velitas y comer torta. Normalmente somos Celeste y yo y salimos a comer. Esa es como la rutina de cumpleaños, salir a comer a un lugar lindo y nada más.
Sí, bueno, yo por suerte, desde que, ¿cómo es? desde que estoy viajando, que siempre pasé mi cumpleaños con amigos, siempre como que llegábamos a los lugares en fechas donde faltaban mucho o faltaban al menos 4 o 5 meses para mi cumpleaños. Por ende, lograba hacerme un grupo de amigos para festejarlo, ¿no? Me pasó casi siempre, creo. Ahora, o sea, no sé si es 100% confirmado, pero casi siempre, excepto en, bueno, ahora me acuerdo, en Brienza, Italia, donde hice el pasaporte, donde vivía mi bisabuelo, estaba, ¿cómo es? Estaba solo ahí o con un par de personas conocidas, pero no, digamos, tan íntimos. Pero excepto esa vez, como que siempre la pasaba como es con gente y me encanta pasar con gente en mi cumpleaños. Pero no sé si volvería para mi cumpleaños. Creo que más que es mucha tensión depositada en mí y no sé si lo soportaría.
O al menos no volvería a ponerle una semana antes de mi cumpleaños. Porque volvería un tiempo antes como para acostumbrarme.
Sí, tal cual. Volvería, sí, creo que 3 semanas antes, cosa de acostumbrarme al hecho de haber vuelto y que también el resto se acostumbre a mí, que no sea tipo la novedad, sino que sea ya parte de su día a día.
¿Cuál es el cumpleaños más? ¿Ese el que contaste, el cumpleaños de Italia, es el más aislado que pasaste, el más solo?
No sé, creo que también uno en Vietnam, donde era voluntario, en Hanoi. Si bien lo pasé como es con 6 o 7 personas que eran entre voluntarios y, digamos, mis jefes, entre comillas, creo que pasarlo en Vietnam, en un país donde no hablas el idioma, donde nadie respeta tus códigos, porque, a ver, el argentino es muy familiero para el tema de cumpleaños, ¿no? De festejar, del asado, de la comida, de los tragos. Si bien acá salimos y toda la bola, para mí fue más solitario ese de Vietnam que el de Italia. El de Italia me hicieron una torta, me sentí querido, pero es verdad que en el de Italia de repente eran 4 de la tarde y estaba en mi cuarto solo, ¿no? En mi cumpleaños. Y entonces ahí capaz... Sí, creo que más que eso se compiten. Este, por ejemplo, de Gran Canaria lo pasé muy bien con amigos, también los anteriores en Copenhague. El Copenhague me pasó, me agarró un pedo tremendo, tremendo. Nada, quedamos en cualquiera, todos. O sea, todo lo que no quedamos en pedo. Pero, sí, qué sé yo. ¿Y el tuyo?
Casi todos mis cumpleaños fueron bastante aislados. El último fue en Berlín y estuvo bueno. La primera vez que tuve oportunidad de festejarlo en los últimos 5 años. Pero el más aislado, sin duda, fue una vez que, como era mi cumpleaños, viste, eso medio que te da permiso para hacer cosas de viaje que... Lo que hablábamos de viajar en pareja, que la otra persona tiene que ceder. Bueno, en tu cumpleaños sí o sí tiene que ceder, claro. Más o menos lo que vos le digas. Vamos a hacer dedo al Himalaya y va a hacer dedo al Himalaya.
Se discute.
Y bueno, estábamos en la Siberia, en Rusia, y era primavera, entonces dijimos, y yo dije, quiero ir a acampar al lago Baikal. El lago Baikal es la reserva de agua más grande del mundo, como el 20% del agua dulce del planeta. Y en el medio hay una isla que se llama Olhón, o capaz que Olhón era el nombre de una ciudad en la isla. Bueno, llegamos, nos fuimos a un bosque, armamos la carpa, nos metimos y empezó a nevar. Y empezó a nevar y nevar y nevar y nevar y no paraba de nevar. Y hacía menos 5 grados y empezamos a cagarnos de frío. La carpa era para verano, imagínate. Tenía ventanita la carpa y hacía menos 5 grados afuera. Entonces nos empezamos a cagar de frío, nos pusimos toda la ropa que teníamos, nos metimos en la bolsa de dormir. Y en eso Celeste me dice, che, feliz cumpleaños. Fue mi cumpleaños, así lo recibí cagado de frío, ni cenamos. Había una torta, la dejamos en la mochila, pero no podíamos salir de la bolsa a dormir. Claro. Pero bueno, fue...
Te puteó Celeste.
Fue un cumpleaños digno de viaje, de viajero tal vez, por más que suene egocéntrico. No, porque fue una linda forma de recibir un cumpleaños. No lo haría nunca más en la vida, pero...
No, aparte diferente, ¿no? Uno está acostumbrado siempre a recibirlo, digamos, con amigos, saliendo de fiesta, lo que fuere. Claramente, o sea, no se discute que fue algo diferente y está buenísimo. ¿Qué tema? La vuelta, me quedaría hablando de esto horas. Pero tengo dos cosas para cortar. Una, que llevamos 45 minutos de podcast y todavía no llegó tu noticia, que es el momento más esperado. Y segundo, que tengo psicóloga dentro de breve. Pero
sí.
Creo que es la verdad, es más, incluso hablar de la vuelta también nos pone, creo, a todos un poco melancólicos, ¿no? Tristes, uno piensa siempre en su sobrino, familia, amigos, siempre quiere...
O reflexivo, digamos.
Sí, reflexivo. Los que nos escuchen, que estén al menos a mí, en mi ciudad natal, nada, que sepan como que los quiero mucho y los extraño, pero también uno es feliz donde está, ¿no? Y también eso creo como que es lo más importante que tienen que saber.
Sí, también a la hora de volver, manejar los niveles de ansiedad nomás.
Sí, somos felices y si decidimos volver, es porque quisimos volver y eso es algo más que tienen más que que saber. Si nos quieren mandar anécdotas de vueltas, cosas que les hayan pasado, esa vez que volvieron y fue una mierda, o esa vez que volvieron y estuvo buenísimo, nos pueden escribir en Twitter, Alto Viaje OK. Si no usan Twitter nos siguen por Instagram, no tenemos cuenta de Instagram con el podcast, pero sí tenemos nuestras cuentas de Instagram del blog, @ viajando guión bajo vivo es la de Ariel, @ una vuelta por el universo es la mía, acordate que no es un por, es una X. Lo dije bastante pasado el podcast, pero creo que como es que no meritaba el tema como para meter un chivo en el medio.
Los que nos siguen y los que no, no. Y nos van a seguir más adelante, me parece. ¿Pasamos a lo que sigue?
Bueno, y llegamos a... ¡Ay, cómo me gusta esta sección! Me encanta, me fascina. Como me genera ansiedad. Tipo, como sabes, estamos en el podcast hablando y acelero la charla para que llegue este momento. Estoy muy contento de llegar a la noticia de la semana, a la noticia viajera con nuestro periodista experto en viajes, nuestro corresponsal de CNN, Ariel, viajando vivo Maskin.
Igual, a mí también me pone nervioso esta sección porque por ahí me cuesta encontrar noticias. No soy periodista ni trabajo para la CNN, aunque si me quisieran contratar yo no tendría problema.
Claro. Pero, o capaz Lonely Planet, mejor que CNN, ¿no?
Lonely Planet, CNN, cualquiera que tenga ganas de contratarme y pagarme, a mí me viene bien. No tengo problema.
Bienvenido sea.
Bueno. Me encuentro con que estoy haciendo trámite acá y me preguntan ocupación. Y esa es una gran pregunta que nos faltó decir en la sección anterior, de que te preguntan y, ¿a qué te dedicas? ¿O dónde vivís?
Ah, no sé. Claro, ¿dónde vivís? ¡Qué pregunta! Viste, como fui al dentista hace poco y... como es tipo una consulta por urgencia, me dice, pero vos vivís acá, y es una pregunta de mierda, porque sí, pero no, porque sí vivo ahora, pero para ella, la dentista, la pregunta era si vivía acá, creo, hace mucho tiempo o por mucho tiempo, y para mí vivir es capaz hipertemporal, y creo que aplica también en tu caso la vuelta, vivís acá y qué sé yo, no sé, ¿qué te importa aparte?
Pero bueno, ¿sabes lo que es el turismo naranja?
¿El qué?
El turismo naranja. O sea,
como es, obviamente no lo sé.
¿Te suena tampoco... el turismo verde te suena? O por lo menos lo racionás, digamos, lo racionalizás.
Sí, tipo ecológico, ¿no?
Claro, el turismo verde sería ecológico. Bueno, lo que según una noticia que leí está en auge en el mundo, y creo que se puede ver, sí. Pero bueno, yo no tenía idea que tenía este nombre hasta que preparé esta parte. Es el turismo naranja, sí. Que es una especie de turismo cultural que se separa del turismo cultural. Porque en el turismo naranja el viajero forma parte del evento cultural. Por ejemplo, el turismo naranja lo que propone es que el viajero se meta de lleno en los eventos formando parte de la cultura local. Es una forma de turismo sustentable y es generador de desarrollo cultural. Porque vos tenés una comunidad en un pueblo que desarrolla toda una actividad cultural medio siguiendo su cultura y al mismo tiempo enfocándose en que los turistas puedan formar parte de esa actividad. Es algo que va de la mano del slow travel, que es lo contrario a ir a Europa por 5 días y ver 4 ciudades. Esto es como más para gente que viaja por mucho tiempo y llega a un lugar y dice, bueno, voy a estar 2 semanas ayudando en tal festival. ¿Entendés? También tiene mucho que ver con el voluntariado.
Y con el couchsurfing también, ¿o no?
No sé si con el couchsurfing, porque esto es más formar parte de eventos. No sé si couchsurfing tiene una forma de
hacer esto. Sí, va, tienen tipo los... Sí, no, los hangouts o tipo un meetup.com que también podés, pero igual me parece que son más tipo como one shot, tipo más espontáneo. Voy una noche a una juntada y nada más. Me parece como es que lo que decís apunta más a algo long term, digamos. Como,
claro, ¿no? Esto, a largo plazo. Esto es como una unión que se hace entre la gestión turística y sería el Ministerio de Cultura de los lugares para desarrollar, qué sé yo, por ejemplo, producciones artísticas en las que los viajeros y los turistas puedan formar parte. A mí me parece que están como queriendo hacer que sea una... industrializar algo que por ahí se da de forma mucho más espontánea cuando, qué sé yo, vos llegás a un pueblo o lo mismo con un voluntariado, llegás y formás parte de algo. Claro. Ellos lo quieren como industrializar, hacerlo más comercial, que venga una agencia turística y te dice, mira, yo te vendo lo mismo que vos podés hacer por tu cuenta con Worldpackers, por ejemplo. Sí. Te tiembla la lengua que querés tirar el chivo, me parece, pero...
Sí, como no sabía qué hacer, pero bueno, en un mes, ya que estamos, obviamente, si hablamos de World Packers, nos pueden pedir nuestros códigos de descuento, chicos. Nos escriben por Instagram, @viajando_vivo, es Ariel, @unavueltapoluniverso, soy yo. Nos piden los códigos de descuento, pagan el 20% menos, tienen suscripción por un año para ser voluntariados por todo el mundo. Qué mejor que viajar sin pagar hospedaje.
Bien, ¿cómo estuvo? Perfecto. Sigo. Lo que ya la persona, los viajeros pueden hacer por su cuenta con World Packers, ellos... Lo que están buscando hacer ahora en toda la industria del turismo, que no deja de ser una alta industria, es hacerlo por su cuenta. Como que venga una agencia turística y le diga, ah, vos querés ser, hacer voluntariado en tal lugar, participar de tal evento cultural. Bueno, yo te consigo el contacto para que vos llegues y formes parte de la cultura local.
Ah, está, entendí. Bueno, para antes, dos cosas. Uno, dijiste unión entre dos cosas y me imaginé Dragon Ball cuando había una fusión, ¿viste? Como dice, entre Trunks y el hijo de Goku. Sí, entre Trunks y como es el hijo de Goku. ¿Cómo Goten se llamaba? Goten. Ay, qué épocas. Y claro, o sea, yo al principio, cuando arrancaste, pensaba que era algo bueno, pero en realidad no está copado.
Y fue lo que... Las preguntas que me anoté acá en el borrador son, ¿qué pasará cuando...?
¿Haces preguntas antes?
Y me planteo como... Para tener preguntas y también para tener algo de lo que hablar, Lucho. ¿Qué pasará cuando se popularice este tipo de turismo? O sea, ¿qué pasa cuando todo el mundo diga quiero ser voluntario o todos los lo que nosotros le llamamos en lumpardo flashpackers, ¿viste eso? Backpackers, pero con un presupuesto de la concha de la lora. Bueno, ¿qué pasa cuando todos ellos digan, sí, uy, qué copado, me pinta esto de formar parte de tal evento cultural? ¿Eso no va a alterar el evento cultural en sí? Cuando todos...
Y sí, porque...
Por ejemplo, lo que mostraba Periodistán la otra vez que hizo un hilo sobre los juegos nómadas. Creo que no sé dónde estaba, si en Mongolia, sí, dónde estaba, en Kazajistán. Era una cosa increíble la foto y lo que él contaba. Yo nunca me había imaginado que existía una cosa así como los juegos nómadas. Imagínate cuando se popularice que te vendan, ¿querés participar de la organización de los juegos nómadas? Y eso lo va a rehacer un... No sé cómo decirlo. Me quedé sin palabras.
Claro. Una mierda, básicamente. Una mierda, perdón. O como es, ojalá que no pase, ¿no? Porque ya...
Y yo creo que lo puede influenciar cuando metes la plata de por medio.
No, obvio. Como es obvio, si se meten en empresas grandes, van a lograr popularizarlo y obviamente va a haber muchísima gente que compre. Ya de por sí, hoy en día pasa mucho, como, no sé, por ejemplo, Zappa en Vietnam, por ponerte un ejemplo, ¿no? ¿Cuántos hoteles te venden? Sí. Venía a quedarte con alguien local, ¿no? Acá en Zapa, en la montaña, y está todo recontra armado. A ver, obviamente a veces encontrás guías que te llevan, que son hiper locales y como hiper espontáneas, o capaz como que lo hacen en serio desde adentro, pero también encontrás ese tour hiper armado o recontra armado, como capaz también cuando vas a Machu Picchu o muchas cosas que te quieren vender una experiencia local, cuando no lo ves. Creo que eso... es capaz un puntapié para esto, como es que me contás, obviamente con otro enfoque en el hecho de ser voluntario o involucrarte como es en el evento. Espero que no pase, ojalá que no pase, porque pasaría de ser algo local a algo extranjero o algo al menos cosmopolita, ¿no?
Al menos adaptado.
Para el extranjero.
Adaptaría a la persona extranjera que va a llegar. O sea, también ahora que me nombraste lo de Zappa, se me ocurrió lo de en el norte de India, en Srinagar. Sí. Hay un lago y están la gente, históricamente, ya el día de hoy es poca la gente que vive así, pero la gente vivía en una houseboat, son como unos botes, y yo con las manos así como de grande, como
claro, me imaginé,
no se ve nada.
Me imaginé.
Que la gente local en una época vivía ahí. Hoy en día, por supuesto, como lo que decís vos, podés ir y pagar para vivir en un houseboat, y pongo entre comillas, con una familia local, que es una familia local y que vive ahí, pero no vive ahí porque le pinta vivir en un bote, claro, sino porque recibe turistas y te da toda la experiencia, todo re lindo.
Y porque vive el negocio.
Pero no es. Claro, es como que, ese es como, me parece, como que ya el lado B del turismo naranja, porque el turismo naranja suena recopado, desarrollo cultural, gente que se mete en la cultura local y no solamente la ve y le saca una foto, pero al mismo tiempo, ¿cómo eso va a terminar influyendo para que cambie lo local?
Sí, no creo, sí, creo como es que, uno, quiero decir que me hincha soberanamente las pelotas que le pongan a todo etiquetas. El turismo naranja, el turismo verde, que esto, loco, todo tiene.
Ni te imaginas, ¿no? todas las etiquetas que hay. Me puse a leer y dije, ah, la mierda.
No, es tremendo. Claro, todo tiene un nombre, aparte, marketinero, ¿no? Pero bueno, yo igual me imaginé a la ¿cómo se llamaba esta? Tarjeta naranja, que estaba como que está en Argentina. Me imaginé eso. Pero bueno, ¿qué te iba a decir? Y dos, como todo tiene cosas buenas y cosas malas, porque alguien te podrá decir, bueno, pero también el que está detrás de esta movida del turismo naranja, capaz es alguien que impulsa o que es un puente, es un medio para que vos conozcas cosas que si no, no conocerías y para que también haya un tipo un intercambio cultural, qué sé yo. Y es verdad, el tema está, y que asumo va a pasar, que se masifique, no que se popularice, sino que se masifique a tal escala de que esté en todos lados y que sea todo tan cosmopolita que ya no sea local y ya más de naranja sea un turismo marrón de caca.
Caca. Yo me imagino que hay sectores turísticos que jamás van a meterse en eso. No me imagino un grupo, los típicos tour chinos que hacen el fast travel lo más fast posible, que vayan a decir, bueno, quiero participar de un voluntariado. No, olvídate, ni hablar de la gente grande que no viaja no, para no ponerse a laburar. Esto apunta más a un mercado, me parece, de 35 para abajo de edad.
Sí, ni hablar, me parece 24, 35. Viste, como es que también muchas veces... ¿qué tema...? Me hiperbolí el tema. ¿Qué tema viste cuando haces, cuando completás formularios y qué sé yo, te dicen rango de edad? 12, 18, 18, 24, 25, 33... estás a sentir como el orto.
Cambiar de rango es feo.
Cuando cambias de rango es un antes y un después. Y dices,
upa, ¿Querés poner una aclaración al costado?
Claro, viejo choto, ¿viste? No, pero pensaba que igual el chino le paga al evento para que vaya a su ciudad, ¿no? Con su afán de conquistar el mundo. Pero no, como ni hablar, que creo que apunta a un target en particular y obviamente con gustos en particular, porque incluso amigos míos que tienen 31 años, 29 o 28, tampoco irían, ¿eh? Y viven en Buenos Aires o viven en Argentina, tampoco irían. Creo que apunta a un rango de edad y obviamente a una forma de viajar en particular. Eso seguro. Me da miedo, sinceramente, como también me da miedo muchas cosas del turismo, la realidad, como es que esto es a lo que iba. Hay muchas cosas buenas y malas y está un poco a la deriva y un poco a plato mierda, digamos. Pero, nada, no sé qué decirte, me parece una buena y una pésima idea.
Claro, o sea, es como, todo tiene su lado B, como siempre decimos, y en este caso me parece que lo positivo es que la línea es muy fina, ¿no? En este caso, por ejemplo, como te digo, hay cosas que van a mejorar, o sea, hay gente que va a recibir oportunidades que de otra forma no tenía, y economías que van a crecer con esto, economías general, sobre todo economías locales, economías de lugares chicos, que por ahí tienen eventos culturales que nunca nadie le pidió pelota y de repente tiene la oportunidad de crecer. Pero a la vez, una vez que crece y que está influenciado por una cosa extranjera, cambia.
Ni hablar. Me encantó la noticia, es muy buena. Confieso que al principio no entendía qué era el turismo naranja, pero después me parece muy loco, sinceramente. No,
a mí me llamó la atención y no fue fácil encontrar información, porque aparte nombraste la tarjeta naranja, claro, yo ponía turismo naranja y me aparecían 36 publicidades de viajar con tarjeta naranja.
Ay, anda la puta que te parió, me imagino. Obviamente, como es que si alguien conoce este tipo de turismo, el turismo negro, el turismo marrón, el turismo violeta o otras noticias que hayan leído, les interesen y quieran ayudar a Ariel a que les sea más fácil su tarea de encontrar actualidad viajera, nos pueden escribir a @altoviajeok en Twitter o si no, a nuestras cuentas de Instagram. Por ejemplo, hace un par de días me escribió Dayar Hermini para decirme algo sobre una librería en Porto que es famosa porque ahí escribió J.K. Rowling los libros de Harry Potter, entonces pasó de ser librería a ser obviamente un punto turístico, como hablábamos la semana pasada del tema del Joker.
Te meto un paréntesis. Yo fui a esa librería, la cola para entrar era de 3 cuadras.
Bueno, yo también fui. Daya, si escuchás esto, antes de que te responda, prometo como es que voy a responderte, pero son días un poco ajetreados. Pero yo también fui, y como decía, iba a responderle esto a Daya, y la cola que había era infernal. Dije, ni en pedo. O sea, no hay chance que entre, ni en pedo. O sea, a ver, igualmente si había 2 personas de cola, también era un ni en pedo para entrar, no empezaba a pagar para entrar, ¿no? Pero cuando vi la cola, dije, no hay chance alguna en... No. Ah, pasa que vos sos fanático de Harry Potter, claro.
Yo soy re fanático de Harry Potter. Yo hubiese entrado con cualquier costo, pero tenía 2 días en Porto y eran 3 cuadras de cola, dije, no.
Y, pero, pará, vos sos un chabón, ¿cómo es que vas caminando y tipo decís frases de Harry Potter? ¿Cómo no entraste, boludo?
También digo frases de los Simpsons, boludo, pero no te van a viajar a Estados Unidos.
Si ponele, pará, y acá tengo una pregunta para cerrar el podcast. Si vos vas, imagínate como es una ciudad X, por ejemplo Porto, ¿no? Tenés dos lugares, ambos sin cola, que tenés, pero únicamente entras a uno, ¿no?
Sí.
Entrada gratis, los que fuere. Uno es el bar de Mou y otro, y hay como es adentro Homero, todos, ¿eh? Y otro, la librería esta de J.K. Rowling. ¿A cuál entras?
La librería de J.K. Rowling, ni lo dudo.
No, es otro bar de Mou. ¿Cómo vas a entrar? ¿Cómo vas a entrar a la librería de J.K. Rowling? Aparte, no, como capaz es chamuyo que se inspiró ahí.
Yo soy un niño.
Capaz
yo soy un niño de Harry Potter, Lucho. Yo empecé a leer Harry Potter a los 10 años, a los 11 esperaba que me llegue mi carta, bien pelotudo.
¿Frase preferida de Harry Potter?
¿Frase preferida de Harry Potter? No, me matás, no puedo hacerlo en un podcast.
O sea, como que ahí perdemos varios oyentes, creo, como decís.
Y entonces, hay varios que van a decir, qué boludo.
Mirate, boludo, parecía piola, ¿eh?
Sí, la que siempre jugamos con Celeste es una que Ron Weasley va en el tren y la del carrito le dice, ¿quiere algo del carrito? Y él saca unos sándwiches todo roto y dice, traje algo. Y eso siempre hacemos nosotros en los trenes porque siempre llevamos algo todo roto.
Ron Backpacker, ¿no?
Y alto backpacker. Bueno.
Alto backpacker, mal. Ariel, ya son 15 minutos de noticia más o menos. Ya vamos con un podcast de casi una hora. Creo que la pasamos. Te tengo que dejar.
Sí.
Tenemos que dejar porque si no Spotify nos mata, también Apple Podcast, también Google Podcast, porque les contamos que estamos en todas las plataformas, rankeamos cada vez mejor, no podemos creerlo, el suceso, no, bueno, tampoco tanto suceso, pero estamos muy contentos por todos los mensajes que nos escriben, por cómo está el podcast, como siempre decimos, es un trabajo de putísima madre, la verdad, más que todo a pulmón, muchísimas gracias, es una pena, hablaríamos por horas de cualquier tema, nos encanta, creo que el podcast se llama psicología que otra cosa, pero bueno, estuvo bueno, ¿no?
Estuvo buenísimo. Yo me nombraste Harry Potter y ya iba a arrancar a hablar, pero bueno, se me cortó. Es verdad que 16 minutos ya es largo.
Claro. Si querés, es el tema que viene, hablamos de cómo Harry Potter influye en la vida del viajero. No, ya hablamos de eso una hora.
Vamos a hacer un par de analogías. Bueno, pero sí, gracias por escucharnos, gracias por escribirnos. Y bueno,
siempre,
Lucho.
Siempre.
Hasta la próxima.
Y sin nada. Hasta la próxima, si allá nos escuchan del pasado, del presente, del futuro, gracias por escucharnos en la ruta, en el avión, donde sea. Nos vemos en la que viene. Gracias, Ariel, gracias a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.